todos los sábados de 3 a 4 de la tarde en la 95.5.
OENELALES, 50 años de exploración espacial.
Desde sus inicios, el ser humano se ha preguntado qué había más allá de las nubes. ¿Dioses? ¿Monstruos? ¿Seres alienígenas? Pero no solo sentía curiosidad por ese espacio desconocido, sino que ansiaba conquistarlo. La idea de permanecer en el espacio, de vivir en él, es casi tan antigua como la de poder viajar al espacio. La mayoría de gente no quería limitarse a subir y bajar, sino que quería quedarse ahí cuando llegara.
El ser humano, en su ansia por conocer y alcanzar nuevos horizontes, ha logrado llegar hasta lugares antaño imposibles de imaginar. En su afán por descubrir, nuestra especie ha explorado toda la faz de la Tierra y ha mirado hacia los cielos nocturnos. Miles de años de observación han empequeñecido la existencia del hombre en un universo repleto de astros, lejanos confines que tililan en la noche a miles de millones de kilómetros. Distancias enormes que han alimentado la imaginación. La fantasía creó a los primeros viajeros que convertían en real el sueño frustrado del hombre, poder tocar las estrellas. Los antiguos griegos contaban en una leyenda cómo la osadía de Ícaro, que quiso estar cerca del sol, hizo que la cera de las alas con las que volaba se derritiera, cayendo al mar. En el Corán se puede leer cómo Mahoma, tras morir, es trasladado por un extraño animal hasta el cielo. En la Edad Media, Dante, en su Divina Comedia, asciende por los diferentes niveles del cielo. Kepler, en el siglo XVII, escribe una novela llamada Somnium, el sueño, en la cual los protagonistas llegan a la luna debido a un conjuro mágico. También en esa época, Cyrano de Bergerac imaginó un viaje a la luna y al sol. Voltaire, un siglo más tarde, creó a Micromegas, uno de los viajeros fantásticos más raros del espacio jamás visto. Sin embargo, es durante la época contemporánea cuando van apareciendo relatos que se acercan más a los viajes espaciales de la actualidad. Julio Verne, con su novela De la Tierra a la Luna, y H.G. Wells, con su Guerra de los Mundos, inspirarían a los primeros científicos e ingenieros que intentaron convertir en real lo hasta entonces imaginado. El 4 de octubre de 1957, el satélite ruso Sputnik se convirtió en el primer objeto artificial en surcar el espacio alrededor de la Tierra. Al margen del éxito proclamado como triunfo del comunismo soviético, lo cierto es que Sputnik 1, como otros logros científicos tecnológicos, fue una suma de muchos esfuerzos y conocimientos de distintas épocas y de procedencias diversas. Esto nos lleva a pensar que quizá deberíamos preguntarnos qué sería de la astronáutica actual si los precedentes de la física de Newton, los voladores inventados por los chinos aproximadamente en el 2000 a.C. Pero no nos vayamos tan lejos, centrémonos en los visionarios y precursores más cercanos que hicieron posible el comienzo de lo que fue, de lo que es la exploración espacial. Entre los primeros visionarios tendríamos al ruso Konstantín Eduardovich Tsiolkovsky, un maestro de escuela de pueblo de formación autodidacta. Entre finales del siglo XIX y principios del XX, escribió varios tratados en los cuales postuló algunos de los fundamentos técnicos que contribuirían a posibilitar los viajes espaciales, hasta el punto de que sus detalladas especulaciones teóricas actualmente forman parte de los pilares de las naves que hoy atraviesan la atmósfera. La genialidad de Kostia fue la de tratar con seriedad y rigor científico un tema que hasta entonces era objeto de ficción, ya que mencionó conceptos como la propulsión a chorro, el uso de oxígeno e hidrógeno como combustibles, cohetes multifases y el aislamiento térmico de las naves. Imaginó un futuro en el que se pudiera viajar a estaciones que orbitaran alrededor de la Tierra o a las colonias extraterrestres. Según esto, podemos afirmar que, indudablemente, Tsiolkovsky se adelantó varias décadas a su tiempo y, como en muchas otras ocasiones, sus excéntricas ideas no fueron reconocidas mientras vivió. Otro de los visionarios estadounidenses, Robert Hutchins Goddard, de amplia formación teórica, se doctoró en 1911 en ciencias, hecho que le ayudó a poner en práctica sus ideas. En el periodo de entreguerras, Goddard, negada la ayuda por el ejército de su país para el que prestó sus servicios, se puso a trabajar en sus ingenios espaciales bajo el mecenazgo del millonario Guggenheim, trabajo que dio como resultado la creación y lanzamiento de cohetes cuyo diseño básico coincide con el de los actuales. Pero lamentablemente, el genio de Massachusetts fue otro incomprendido, que no solo tuvo que superar precarias situaciones económicas, sino que además soportó la burla y la desconsideración hacia un trabajo que años más tarde sería de mucha utilidad para la creación de las V2 alemanas. También Hermann Julius Hobert, al igual que Goddard y Tsiolkovsky, tuvo que enfrentarse a los obstáculos que le impidieron poner en práctica sus proyectos durante las primeras décadas del siglo XX en Alemania. Teorizó sobre vehículos a reacción que se desplazaban en el vacío, cohetes de varias etapas, estaciones y trajes espaciales, exploración lunar, aunque pudo llevar a la práctica muy pocas de estas ideas. Podemos señalar como anécdota que asesoró al director de cine Fritz Lang en el rodaje de Una mujer en la luna, que esta fue una de las primeras películas de ciencia ficción sobre el espacio. A pesar de que todos estos genios no tuvieran el reconocimiento merecido, jugaron un papel importantísimo en el desarrollo de la astronáutica de sus respectivas naciones. Alemania, la Unión Soviética y Estados Unidos se beneficiaron del trabajo de esos locos visionarios, ya que muchos jóvenes ingenieros y científicos de estos países se entusiasmaron ante esta nueva idea, ante las nuevas ideas, y algunos de ellos intentaron ponerlas en práctica. En la URSS, por ejemplo, Sergei Pavlovsky Korolev recogió el testigo de Tsiolkovsky. Junto a sus colegas, inició la construcción de los primeros cohetes soviéticos propulsados por combustible líquido. Inicialmente eran prototipos hechos por un grupo de amigos que dedicaba parte de su tiempo libre a la afición de crear artefactos que pudieran ascender lo más alto posible y quizás alcanzar su ansiada meta, el espacio. Más adelante, con el apoyo del régimen, Korolev logró diseñar cohetes de una enorme potencia gracias a los motores y toberas que los propulsaban. En un principio, estos cohetes tenían como objetivo la de ser armas de guerra capaces de hacer estallar una bomba atómica a miles de kilómetros de distancia. La existencia de Korolev hizo que se ampliara el punto de vista hacia donde dirigir los portentosos artilugios que habían diseñado. Los misiles se convertirían en naves espaciales en los que transportar satélites y humanos. Bajo las órdenes de Korolev, la URSS lideró la exploración espacial durante varios años. Los soviéticos fueron los primeros en poner en órbita un satélite y situar a un hombre fuera del planeta. Sin embargo, Korolev murió sin ver cumplido su gran sueño, un viaje tripulado por humanos a la Luna. Ni vio para ver cómo su competidor, Von Braun, lograba hacer del sueño una realidad cuando Estados Unidos consiguió llevar a un hombre lo más lejos que hasta hoy se ha conseguido, la Luna. Werner von Braun nació en Alemania. Otto Hofer, mentor con quien llegó a colaborar, influyó profundamente en su trabajo. El régimen nazi puso en manos de von Braun un ambicioso proyecto de fabricación de cohetes. Las ideas de Godard fueron aprovechadas por los alemanes, que empezaron a desarrollar la propulsión con combustible líquido. Los frutos aparecieron en forma de V2, cohetes capaces de recorrer hasta 300 kilómetros de distancia y destruir su objetivo. Von Braun, al margen de sus obligaciones con los militares, persiguió hasta su muerte la conquista del espacio. Al final de la guerra, los proyectos de von Braun habrían hecho posible que los nazis pudieran ser los primeros en situar un astronauta en el espacio. Sin embargo, esos conocimientos fueron a parar a los vencedores, la URSS y Estados Unidos, que se repartieron el botín. Una parte de los ingenieros, entre los que se incluía von Braun, se establecieron en Estados Unidos tras la guerra y años después formaría parte del plantel de la recién creada NASA, en donde alcanzaría sus mayores éxitos. En apenas una década y partiendo de cero, los estadounidenses conseguirían poner el pie en la Luna. Ese fue el cenit de la carrera espacial, en la que los americanos impusieron a los soviéticos. Una competición muy disputada que tuvo su origen en el anochecer del 4 de octubre de 1957, cuando una esfera de aluminio de 58 centímetros de diámetro y 83 kilos y medio, rellena de nitrógeno y equipada con cuatro antenas, un radiotransmisor, sensores y baterías, fue lanzada desde el espacio, donde inició un viaje que duró 3 semanas. En ese tiempo dio 1.400 vueltas a la Tierra, emitiendo una señal de radio baliza que pudo ser captada por receptores de todo el planeta.
Los moscovitas otean el horizonte con la esperanza de poder contemplar el vuelo del satélite artificial. Los soviets han pretendido utilizar el alcance del cohete como vehículo de propaganda, excediendo su exclusivo interés científico. La velocidad del satélite es de 8 kilómetros por segundo y cada 90 minutos da una vuelta a la Tierra. En el planetarium de la capital soviética se exhibe un diseño del cohete de lanzamiento que estaba compuesto por 3 secciones. El Sputnik avanza por inercia, girando como la Luna en torno a la Tierra y la Tierra en torno al Sol. Tiene forma esférica, mide 58 centímetros de diámetro y pesa 83 kilos y 6 gramos. Y en su interior lleva 2 emisoras de radio. Las señales pueden ser captadas a 10.000 kilómetros de distancia. Sus pitidos tienen una duración de 3 décimas de segundo.
Transcurridos ya 50 años desde el lanzamiento de Sputnik, cientos de satélites han surcado el espacio orbitando alrededor de la Tierra y llegando a lejanos planetas y a los confines del sistema solar. Ellos nos han permitido observar la mancha roja de Júpiter como ningún telescopio ha podido, maravillarnos con la visión del Monte Olimpo de Marte, atravesar la espesa capa de nubes de Titán y los anillos de Saturno, escudriñar los límites del universo, descubrir un mar de galaxias, hasta el punto de que actualmente sería inimaginable nuestro modo de vida sin los satélites respecto a las comunicaciones telefónicas, las ondas de radio y televisión, los partes meteorológicos, Internet. Otro hito ha sido la creación de la ISS, Estación Espacial Internacional, gracias a la cual hemos instalado una pequeña colonia permanente de humanos que viven en la gravedad del espacio. Hoy en día somos más conscientes de la gran repercusión que ha tenido para la humanidad lo que hace un siglo se empezó a gestar en la cabeza de unos visionarios. De la misma manera que estos hombres, desde el pasado, proyectaron un futuro en el que sería posible viajar en naves del espacio, hoy podemos seguir soñando. Podemos seguir soñando con los proyectos que describen ambiciosas empresas que nos conduzcan a la conquista de otros planetas. Y vamos a dejar un pequeño tiempo para los consejos publicitarios y luego volveremos, no se pierdan, no se vayan, no se alejen mucho de la radio, porque después tendremos una interesante entrevista con José Luis Ellín, un experto que conoce, que ha hecho un trabajo, de hecho, sobre la carrera espacial, sobre los 50 años de exploración espacial, y que lo ha publicado en la revista Astronomía de este mes. Publicación que tendrá continuidad el próximo mes de noviembre. Así que vamos un momento a tener unos consejos publicitarios y a continuación volveremos con esta entrevista a José Luis Ellín.